ahí, digamos, allí. Pero en todo caso luego ese país se divide, se quiebra en dos. Y los tiempos de Elías eran los peores tiempos de ese reino dividido. Los tiempos en los cuales gobernaba una pareja real, que era Acab y nada menos que Jezabel. Jezabel, aquella impía mujer, aquella mujer despreciable, que fue realmente la que mandaba en ese tiempo. En realidad ella era la que gobernaba, aunque Acab era el rey. Y habían adoptado una religión, la religión de los cananeos, en todo caso de los sidonios o de los de Tiro, que eran los fenicios, al norte de Israel, allí junto al mar Mediterráneo. Y entonces habían adoptado esa religión, que ya venía de otros lugares también, pero que eran justamente ella, aquella mujer era sidonia, y entonces, o Tiria, y entonces había adoptado esa religión, la religión de Baal y Astaret, o Astarté, o Astarot, o Acera, como quieran llamarle, porque tiene diferentes nombres, pero la misma reina. Lo cierto es que era una religión popular, pero una religión pagana y una religión realmente profana, una religión que tenía cultos detestables y abominables para Dios y para su palabra. Bueno, eran los tiempos de Elías, a tal punto que no quedaban muchos, solamente 7,000, dice Dios, que eran aquellos que no habían doblado su rodilla ante Baal. El resto había sido perseguido y había sido matado por Jezabel, salvo unos 100 profetas del Señor, que un hombre que se llamaba Abdías y que era el mayordomo justamente de Acab, un hombre pío, un hombre de Dios, había guardado de 50 en 50 en las cuevas. Pero allí estaban, escondidos, allí estaban sin poder aparecer porque les costaría la vida. Y surge, de buenas a primeras, dramáticamente, en el escenario de Israel, surge un hombre y se llamaba Elías, que quiere decir, mi Dios es Jehová, mi Dios es Jehová. Y entonces surge aquel hombre y ese hombre trastoca con uno solo, trastorna el reino, trastorna a esos reyes, trastorna la religión de los cananeos y hace que el pueblo de Dios vuelva otra vez, aunque sea temporalmente, a adorar a Dios. Bueno, la semana pasada hemos visto algunos rasgos del carácter de Elías, ¿recuerdan? Era un hombre normal, dijimos, era un hombre espiritual, era un hombre de oración. Muy bien, me está apuntando aquí Judith, así que, ¿y el último qué era? Un hombre obediente, ¿sí? Obediente. Los rasgos, puede haber más, pero los rasgos de aquel hombre singular que se llamaba Elías. En esta mañana vamos a hablar un poco del Dios de Elías. Vamos a hablar de las experiencias de Elías. Y voy a hablar de 5 experiencias, muy brevemente. Miren, yo estaba estudiando y yo decía, qué ganas de que esto siguiera por 3 o 4 reuniones. No porque mi palabra sea la importante, sino porque la palabra de Dios es tan rica, tan impresionantemente rica, que merecería la pena un estudio más profundo. Pero bueno, brevemente, un extracto en esta mañana de lo que son las experiencias de Elías con el Dios de Elías. Y voy a hablar de 5 lugares en esa trayectoria de Elías, y esos lugares son lugar de preparación. Voy a hacer un paréntesis, ustedes me van a perdonar. Preparo los PowerPoint con una letra grande así. Cuando llega acá, no entiende la fuente y entonces la pone chiquitita así. Pero bueno, se los voy a decir, ¿sí? Lamentablemente es así, son cosas de la tecnología y no puede ser otra cosa. Cierro el paréntesis, vamos a los puntos. Querit es el lugar de la preparación. Y Sarepta, el lugar de la acción. Y Monte Carmelo, de la convicción. Y Horeb, de la renovación. Y finalmente, el Jordán de la sucesión. Y esas son las 5 experiencias destacadas en la vida de Elías. En primer lugar, entonces, Querit, que es el tiempo de preparación. Acompáñenme, y si no está en la pantalla, primer libro de Reyes 17, versículos 2 al 6. Dice así la Biblia. Vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne a la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. El arroyo de Kerit, ahí está en el mapa, aproximadamente allí al oriente del río Jordán, no es un lugar o no es un arroyo pequeño. En realidad, la palabra arroyo, lo que significa allí en el hebreo, es una especie de río temporal, de esos ríos que crecen con las lluvias y cuando se termina las lluvias se secan. No sé si alguno de ustedes fue a Las Delicias. Esteban no lo veo, pero él sí que estuvo. Pero si alguno... Ahí está Esteban. Muy bien, él estuvo en Las Delicias. Las Delicias tiene un río que cuando hay agua hay que vadearlo. Hay que entrar con el coche y vadearlo porque si no, uno no puede pasar. Pero cuando está seco, está el lecho del río lleno de piedras. No hay... Bueno, seco, absolutamente. Ya habrán visto alguna vez ríos secos, ¿verdad? Bueno, este era una especie así de arroyo que... proveniendo de las lluvias, se llenaba y cuando se acababan las lluvias, pues se secaba. Y este era entonces el arroyo de Kerit. Kerit significa separación. Tal vez tenga que ver con la hendidura de alguna peña de donde brotaban las aguas del interior de los montes. Lo cierto es que allí en Kerit, Elías aprendió grandes lecciones de parte de Dios. Porque Dios le dijo que se apartara y se escondiera en Kerit. Y algunas de las lecciones que aprendió allí Elías, en primer lugar, la lección de la soberanía de Dios. Dios le ordenó, apártate aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Era la decisión de Dios para su siervo. Dios quería que fuera a Kerit. Dios quería enseñarle que él gobierna todas las cosas y que el profeta tenía que obedecer a Dios en sus designios. Así que Dios allí proveyó, y proveyó, dice la Escritura, lo vamos a ir viendo, primero proveyó de cuervos que alimentaban al profeta, y luego de una viuda, y luego de ángeles. Fue como escalando Dios en esa provisión. Pero ciertamente Dios lo que le quería decir es, yo soy el que gobierna, yo soy el que ordeno, y tú vas a estar en el lugar donde yo quiero que vayas, porque allí te quiero enseñar lecciones. Tiempo de preparación para Elías. Todo aquel que quiere conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios deberá experimentar como Elías un tiempo de preparación a solas con el Señor. Vuélvete, apártate, escóndete. Cuando yo quiero conocer a Dios, el Dios soberano, el Dios que tiene todas las cosas bajo su control, mi vida, mis bienes, mis tiempos, mis circunstancias, entonces tengo que hacer como Elías. Tengo que apartarme y esconderme en la presencia suya. La voluntad de Dios se conoce de rodillas y con una Biblia abierta en soledad. Yo lo he repetido muchas veces, pero es una frase que me ha quedado en el corazón después de leer un libro hace muchos años. Y es que hay que pagar el precio de la puerta cerrada. ¿Sabe lo que es pagar el precio de la puerta cerrada? Significa que cuando, aunque los demás estén haciendo lo que estén, uno cierra la puerta por un tiempo, ¿cuál es el tiempo? El tiempo lo pones tú, lo pone usted. Cierra la puerta y usted está en contacto con el Señor, en soledad con el Señor. Pero hay que pagar un precio, no es fácil cerrar esa puerta. No es fácil dedicar un tiempo. Aún los matrimonios, dice la Escritura que los matrimonios también necesitan un tiempo para dedicarse a la oración sosegadamente. Eso quiere decir en tranquilidad y luego volver a juntarse otra vez. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros necesita un tiempo para estar con el Señor. Y si queremos aprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál sea el propósito de Dios para nuestras vidas, cosa que es lo más grande que podemos pedir. Lo más grande que podemos pedir es qué Dios quiere para mí. ¿Qué Dios tiene preparado para mí? ¿Cuál es el proyecto de Dios para mi vida? No lo voy a entender de otra forma que a solas con Dios, escondido en mi querit. La soledad es un precio, por eso los andinistas, cuando los montañistas, cuando suben a la montaña, no llegan en pelotón, generalmente, cuando es un monte alto, llega uno, dos, tres, es para algunos nada más, es el precio de la altura. Si tú quieres vivir en las alturas de Dios, tienes que pagar ese precio. Y va a costar subir la montaña y estar a solas con el Señor. Y allí arriba el Señor te va a hablar como le habló a Elías. ¿Por qué? Porque Elías es un hombre como nosotros. No tiene nada extraordinario. Tú puedes ser un Elías también. Usted puede ser un Elías también. Pero tenemos que hacer como él, aprender en soledad la disciplina de Dios. Cantamos en esta mañana y podemos decirle al Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Más alto no hay, más grande no hay que estar a los pies del Señor. Elías descubre la soberanía de Dios, pero ¿qué más? Elías descubre también la provisión de Dios para su vida, la dependencia de Dios para su vida. Dios le sostuvo mientras estaba en el arroyo con aquellos cuervos que le traían pan y carne a la mañana y pan y carne a la noche. Ahora, es extraño cómo Dios obra. No mandó palomas para traerle pan y carne. Mandó cuervos. Cuervos. Insólito, ¿no? El Dios soberano tiene cosas así, nos dejan perplejos. Porque, mire, el cuervo es un animal negro, ¿cierto? Es bastante, bastante desagradable, sus graznidos. No es un animal atrayente. Más, es un animal que come carne. Le encanta la carne. Y sin embargo, le traía carne a Elías. Se lo hubiera comido él. No, se la traía a Elías. Pero además es esto, que la carne no crean que era un bife argentino, ¿no? Y el pan no era un pan recién horneado en la panadería. El cuervo come carroña. Así que yo no sé de dónde provenía la carne. Obviamente Dios no le iba a dar basura a su profeta, pero era cosas de cuervo. Bueno, Dios obra así. Ese cuervo que come carroña se le ocurriría, vaya a saber cómo, tener carne buena y se la traía al profeta. Y le traía también el alimento del pan. Es más, en la Biblia es un animal inmundo. Lee la palabra ahí en Levítico, es un animal inmundo. Y Dios utiliza ese animal inmundo para alimentar al profeta. Y uno dice, ¿cómo es este Dios? Bueno, Dios es así. Y Dios provee para sus siervos de la forma que uno no se puede imaginar. Dios provee para ti. Va a proveer para tu vida, va a proveer para tus necesidades, va a proveer para que tengas elementos, herramientas para servirle, pero tienes que estar a disposición de Él. Y a veces Dios obra de una forma muy insólita, pero es Dios. Necesitamos entender que Dios nos cuide, aunque no lo entendamos, y confiar en su abundancia, en su gracia y en sus promesas. El Señor nunca desampara a los suyos. Su promesa es, no te dejaré, no te desampararé. Y hoy cantamos una canción hermosísima. Dios de pactos, que guardas tu palabra, que cumples tus promesas, que guías mi destino. Dios de pactos, por tu gracia estoy aquí. Somos como Elías, así que podemos contar con la provisión de Dios, pero necesitamos aprender a estar dependientes de Dios. Miren, hay una palabra que se repite varias veces, pero una de ellas es en el versículo 4, primer libro de Reyes 17:4. Al final dice que te den allí de comer. Mira el versículo 9, aunque lo veamos luego. Dice, y mora allí. Y dice luego, he dado orden allí. Y en el 10 dice, aquí una mujer viuda estaba allí. Allí. Ese es el lugar de Dios. Allí. No otro. No te busques otro lugar, Elías. Vete al lugar donde yo te mando. Allí te voy a dar de comer. Allí te voy a sustentar. Allí, hermano, te va a sustentar el Señor. Si estás en sus manos, estate seguro que Dios te va a proveer, pero tienes que vivir una vida de dependencia de Él. Ahora, a veces se, como en el caso de Elías, los arroyos se secan. Elías tuvo el arroyo a su disposición hasta que el arroyo se secó. Y hay veces que los arroyos en nuestra vida se secan. A veces el arroyo de la salud se seca. A veces el arroyo de los trabajos se secan. A veces el dinero, el arroyo del dinero se seca. Pero Dios es soberano. Si te manda allí, si estás allí, te aseguro que va a ser el lugar donde Dios te tiene que sustentar. Y Dios lo hará. La tercera cosa que... La tercera cosa que uno puede mirar en esta historia es la preparación de Dios para su profeta. Querit fue un tiempo de preparación para Elías. Iba a comenzar una vida de intenso servicio y ese servicio para Dios requería un tiempo de aprendizaje. El precio de estar a solas con Dios, de meditación, de oración, de estudio de la palabra, ese es el tiempo que necesitamos para prepararnos para servir al Señor. Dios iba a hacer con Elías grandes cosas, pero empezó por cosas muy pequeñas. Muy pequeñas. Pero Dios iba a hacer tremendas cosas con él. Iba a transformar un país. Bueno, Dios quiere usarte y me quiere usar en su servicio. A veces con cosas muy pequeñitas. Tal vez ahora uno está, dice, bueno, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Nada, alguna cosilla pequeña. Si estás en las manos de Él y estás allí en el lugar que Dios tiene para ti, Dios va a hacer contigo enormes cosas. Pero tienes que estar dispuesto a estar en sus manos. Pero tiene que haber un tiempo de preparación. Siempre, siempre en la Biblia, para los grandes hombres de Dios hubo un tiempo de preparación. José tuvo un tiempo de preparación en la casa de Potifar y aún en la cárcel, ¿recuerdan? Moisés estuvo en la corte de Faraón y luego en el desierto. Y Dios lo estaba preparando nada menos que para ser el libertador de su pueblo. David fue un hombre que Dios usó enormemente, un gran rey. Pero al principio lo vemos huyendo como una alimaña por el desierto porque Saúl lo estaba persiguiendo. Tiempo de preparación. Pablo estuvo 3 años en Arabia antes de comenzar el ministerio más grande que un hombre puede tener, un hombre cristiano puede tener. Pero les digo, el paradigma, el ejemplo más grande de preparación para servir a Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos años vivió el Señor? 33 tal vez. ¿Cuántos años estuvo de ministerio? 3. ¿Cuántos de preparación, pues? ¿Cuántos? 30. Quiere decir que estuvo solamente sirviendo a Dios el 10% de su tiempo. El resto fue un tiempo de preparación. Uno dice, pero caramba, el Señor no podía haber hecho 10 años, 15 años de ministerio. ¿Qué cosas habrá hecho el Señor en 15 años de ministerio, en 20 años de ministerio? No, Señor, no es así. Hay 30 años de preparación y 3 años de ministerio. Y cuando uno quiere servir a Dios, necesita preparación espiritual. No salgo a Dios con mis conocimientos de la escuela o de la universidad. No salgo a Dios con la potencia de mi vida. No salgo a Dios con todo lo que tengo de dinero. No salgo a Dios con esas cosas. Dios no necesita eso. Dios necesita un hombre y una mujer que se ponga en sus manos, que se prepare en su presencia, en la soledad de su presencia, y entonces Dios lo va a usar. No importa que sea poco tiempo. Miren, acuerdo siempre de un hombre extraordinario. Lo conocí, fui amigo de él, personal, un hombre de Dios grande. Se llamó Horacio Alonso. Se convirtió al Señor. Lamentablemente se apartó de los caminos del Señor. Y estuvo muchos años metido en su trabajo. Era un funcionario de las finanzas del país de enorme, enorme prestigio. Firmaba billetes en aquel tiempo de los que se usaban. Y un día volvió al Señor. y estuvo muy poco tiempo. No sé si llegó a 10 años de ministerio. Y en 10 años de ministerio Dios lo utilizó enormemente. Escribió libros, fue conferencista, dejó marcadas huellas en muchos de sus discípulos. Y fue un hombre que Dios utilizó. Un hombre que estudió la Biblia a fondo. Bueno, Dios quiere tomar tu vida, prepararte. No necesariamente te vayas y te apartes, ¿eh? Nada de eso. Pero deja que Dios te vaya moldeando, te vaya enseñando. Y seguramente Dios va a hacer de tu vida un medio de bendición. Querit, tiempo de preparación. Se secó el arroyo un día. Y efectivamente hubo que dejar Querit. Y entonces, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 7, dice estas palabras al versículo 9. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta, allí lo tienen arriba, miren la caminata que se tuvo que hacer. El pobre de Elías, ¿sí?, mandado por el Señor, tuvo que ir hasta aquella ciudad allí. Nada menos que en tierra de Jezabel. Se metió en la boca del lobo, diríamos. Allí, en la tierra nada menos que de la reina Jezabel. Sin embargo, así fue. Dios le dijo, allí, no hay vuelta. Dios te marca el camino. Y lo que tienes que hacer y lo que tengo que hacer es obedecerle. Y cuando Dios te dice allí, anda tranquilo, que Dios va a estar. Bueno, Sarepta era entonces una ciudad allí al norte y allí fue Elías. Dios había provisto, como vimos, de cuervos. Pero en este caso no eran cuervos, sino una viuda. Otra cosa insólita de Dios. Si los cuervos eran extraños, la viuda era extraña también. ¿Por qué? Hombre, una viuda en Israel en aquel tiempo era un símbolo, un signo de soledad y de debilidad. Pero además esta viuda era una viuda pobre. Más pobre que Elías. Cuando fue Elías, le dijo a aquella mujer, no lo leímos, pero está aquí en la Biblia, dice, tengo solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el vaso, en la botija. Dice, lo peor es que tengo un hijo, íbamos a hacer un poco de pan, o iba a hacer un poco de pan, lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Dios, a ese lugar me vas a llevar. ¿Me vas a meter en casa de una viuda que no tiene absolutamente nada? ¿No era mejor ir a un lugar que tuviera gente de dinero, de posición y que pudiera alimentarlo bien? ¿No era lo que necesitaba el profeta? Hambriento, sediento, cansado del camino. Allí, dice, voy a llevarte. Dios no se equivoca otra vez. Lo peor es que fue una prueba de fuego, una prueba de fe inclusive, para el profeta, pero también para la mujer. Porque la mujer era extranjera, no era israelita. Era Sidonia o Tiria, de aquel lugar. Y entonces lo manda a una mujer que ni siquiera conoce al Dios de Israel. Y peor todavía, miren cómo obra Dios. Y le dice, bueno, llega Elías y le dice, bueno, muy bien, no tenés nada, muy bien, vamos a hacer una cosa. Primero vas a hacer una torta, me la das a mí, y luego vas a comer vos y tu hijo. Oigan, ¿no será al revés? Qué tupé, ¿no? Sin embargo, hizo eso. ¿Era una prueba para Elías? Sí lo era. ¿Era una prueba para la mujer? Claro que lo era, por supuesto. ¿Y qué hizo aquella mujer? Es más maravilloso como Dios pone en el corazón. Dios cambia los corazones. Dios cambia los corazones. Dios cambia una vida. Cuando toca Dios una vida, la cambia. No importa si es A, B o C. No importa lo que sea esa vida antes de cuando Dios la toca. Pero cuando Dios toca una vida, Dios transforma la vida. La hace una vida nueva. Y aquella mujer fue transformada porque dice que hizo exactamente lo que le dijo Elías. Le dio a él, comió y luego le dio a su hijo y comió ella. ¿Y cuál es el resultado? Nunca cesó la harina y nunca cesó el aceite. Dios soberano, Dios de milagros, Dios obra así. Cuando le damos nuestra vida a Dios, Dios se encarga del resto. Si Dios te pide la vida, dásela. Dios se va a encargar del resto. No va a faltar harina ni aceite en tu vida. Dios hace milagros porque Dios puede, Dios sabe, Dios quiere bendecir tu vida. Pero otro milagro más todavía. Porque aquella mujer en un momento determinado, su hijito padece de una enfermedad tremenda y pierde el aliento. Es decir, se murió. Eso es lo que quiere decir. Literalmente se muere aquel niño. Y aquella mujer dice, has venido para esto, para hacerme daño, para que mi hijo se muera. Y aquel hombre que había orado fervientemente, dice la Biblia, para que el cielo se cerrara y no lloviera, ¿se acuerdan? Ora fervientemente por aquel niño y se acuesta arriba de ese niño, una vez, dos veces, tres veces, y el niño resucita. Milagros de Dios. ¿Usted cree en un Dios de milagros, sí o no? ¿Cree que puede ser? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Dios hace milagros. Dios es un Dios de milagros. ¿Lo hizo Elías o lo hizo Dios? Claro que sí. ¿Quién tiene el poder de la vida sino Dios? ¿Quién puede quitar la vida? ¿Quién puede dar la vida sino Dios? Elías fue un instrumento. Lo cierto es que Dios lo utilizó para hacer un milagro maravilloso, portentoso. Y le trae al chico y le dice, acá está tu hijo, ahora vive. Y aquella mujer no solamente tenía sustento, pero ahora tenía a su hijo sano otra vez. Y Dios fue glorificado. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? El resultado fue, lo dice la Escritura al final, en el versículo 24, un alma salvada. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que eres varón de Dios. Aquella mujer cree. Qué bueno es pensar en los milagros que hace Dios con las vidas. Qué bueno es pensar que personas que no conocen a Cristo, que no tienen la certeza de la salvación, que no saben cuál será su futuro cuando parten de este mundo, que no tienen aquí tal vez toda la paz que necesitan tener, toda la tranquilidad que necesitan tener, toda la esperanza que tienen que tener o que quieren tener. Cuando se ponen en las manos de Dios y cuando reconocen a Cristo como Salvador personal, Dios cambia su vida. Yo conozco vidas cambiadas por Dios, radicalmente cambiadas. Siempre me acuerdo de un hombre, estábamos en una campaña evangelística hace muchos años, había un hombre, cuando hicimos al final el llamamiento para aquellas personas que querían aceptar al Señor, veíamos pasar por el medio del pasillo un pedazo de hombre inmenso, grande, grandote. Y alguien me dijo, este es el matón de la ciudad, del pueblo. Un hombrón grandote, venía llorando por el pasillo. Y aquel hombre que había sido, como todos los matones, el dueño de muchas vidas, el hombre de los atropellos, el hombre de hacer lo que quería, el dueño del pueblo, venía entregando su vida a Cristo y Dios cambia la vida. Podría contarle tantos de estos, me vino esto a mi mente. Dios cambia la vida cuando una persona se entrega a Él y reconoce que es un pecador, una pecadora, que no tiene nada que entregar a Dios, pero que Dios le ama. A tal punto Dios le ama que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por esa persona, por cada uno de nosotros, por mí, un pecador perdido. Y cuando uno pone su fe en el Señor, le dice, Señor, gracias porque has muerto por mí. Gracias porque ocupaste mi lugar en la cruz. Gracias porque me amas. Gracias porque quieres hacerme una persona nueva, una nueva criatura. Gracias porque quieres poner en mí tu perdón, tu paz, tu salvación, tu esperanza, tu vida eterna. Cuando una persona se entrega a Cristo como Salvador, ese Cristo salva su vida y le salva para siempre. Cambia su vida, su destino, su orientación, y de un pecador perdido, ahora es un pecador salvado. Y de un pecador que no tiene esperanza, ahora tiene la esperanza de la vida eterna. Y de un pecador que no sabe qué va a pasar después de la muerte, a un pecador que sabe que cuando muere va a ir a la presencia de Dios y va a estar para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra y uno cree su palabra. Es la palabra de Dios. Así que animo a cualquiera en esta mañana que no tiene a Cristo, que entienda primero que es un pecador perdido. Segundo, que Dios le ama. Tercero, que Cristo murió por él. Cuarto, que necesita entregar su vida al Señor. Y cuando es así, Dios entra en la vida y es Salvador desde ahora y para siempre. Que sea así con muchos en esta mañana que no conocen a Cristo. Tal vez aquí los que están escuchando luego en la repetición del mensaje. A Sarepta fue un lugar impresionante porque además del milagro que hizo, fue el lugar de en que Dios fue puliendo esa vida de Elías. La palabra Sarepta quiere decir taller de joyero o taller de fundir, de fundición. Y el joyero, ustedes saben cómo actúa. El joyero trae el metal, lo pone en un crisol, sea oro, plata, lo que fuera, lo pone en la fragua y cuando sale toda la impureza, entonces queda aquel metal absolutamente redimido de toda esa impureza y entonces luego le puede dar la forma, como allí, la forma que él quiere. Bueno, ¿qué fue Sarepta para Elías? Fue justamente eso, un lugar de taller de fundición, taller del joyero. Dios tenía que hacer de Elías una verdadera joya para ser usada. Pero entonces lo puso en ese taller que era Sarepta. Lea un versículo en la Escritura, que es ese que está allí. En Malaquías, el capítulo 3 y versículo 3, dice que Dios se sentará para afinar y limpiar la plata. Dios es el artífice maravilloso, es el orfebre divino. Y Dios quiere hacer con tu vida y con la mía exactamente lo que hizo con Elías, con cada hombre que se puso en sus manos. Como el orfebre, hacer una joya para ser usada. ¿Pero qué se necesita? Tres cosas. En primer lugar, Dios obra con paciencia. Dice, se sentará. Se sentará. No tiene apuro Dios. Es eterno. Toma tu vida, a veces te resistes, a veces uno no quiere, a veces uno se pone arisco, a veces uno protesta, a veces cuando Dios hace alguna cosa que no nos gusta, uno hasta llega a enojarse con Dios. Dios tiene paciencia. Toma el metal en sus manos, se sienta. ¿Y luego qué hace? Luego lo purifica, enciende la fragua, el fuego, y empieza a calentar ese metal. ¿Y cuáles son los fuegos de Dios? Las fraguas de Dios. A veces es la enfermedad. La enfermedad es una fragua tremenda de Dios. Nos ponen aprieto. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? He escuchado creyentes que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios nos prueba, además, por las necesidades. Hay necesidades a veces que son acuciantes en la vida. Y es la fragua de Dios que está trabajando. Dios nos prueba en la disciplina de cada día, una vida disciplinada en sus cosas, que vive para Él, que vive, además de las cosas normales de la vida, porque trabajamos, estudiamos y demás, el tiempo para Dios que debemos dedicar a Dios, porque somos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Por lo tanto, la fragua de Dios está encendida, está prendida, y muchas veces calienta mucho y mucho, mucho. Pero es así, cuando el artífice, cuando el orfebre prende la fragua y el fuego empieza a lastimarte y a quemarte, Dios está trabajando en tu vida. Hace algunos años atrás, yo quedé sin trabajo y quedé por un año, ustedes lo saben, yo lo he contado. Un año sin trabajar. Un año sin trabajar era mucho tiempo, es mucho tiempo. Sin tener ingresos. En aquel momento no había ingresos. Lo que había se fue consumiendo, como el arroyo de Querit para Elías. Pero esa fragua fue para mí un tiempo de bendición. Y permítanme que lo diga así como autorreferencia, pero si a alguno le viene bien, está bien. Fue el tiempo, el año en el cual Dios modeló mi vida, me enseñó mucho de la palabra, crecí espiritualmente enormemente en aquel año. ¿Por qué? Bueno, tenía tiempo para dedicarme a las cosas del Señor, pues, y entonces me dediqué a eso, a estudiar la palabra y estudiar a trabajar para el Señor, etc. Quiero decir esto, que fue un año horrible por un lado. Cada lunes para mí era una tortura pensar, ¿y ahora esta semana qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar esta semana? Y fue pasando los tiempos, y un año, y como les decía, el arroyo se iba secando, yo veía que se iba secando. Dios después abrió la puerta. Y vinieron las lluvias, porque Dios, cuando termina el tiempo de sequía, Dios manda las lluvias. Abre el cielo, manda las lluvias. Dios es así, es fiel. Nunca te va a apretar más de lo que puedes resistir. Nunca su gracia va a faltar. Nunca su presencia va a faltar. Puede parecerte que estás solo en algún momento. No es así, el Señor está. ¿Por qué? Porque Él lo pasó también. Los arroyos en la vida de Cristo también se secaron, muchos se secaron, a tal punto que un día dijo, se secó mi vigor como un tiesto y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Quieren más sequía? El polvo de la muerte fue para el Señor, el arroyo seco de Querit. Bueno, no te preocupes, si Dios seca el arroyo, algunos arroyos, no te preocupes, Dios va a proveer, algún día van a llegar las lluvias, ponte en tus manos, en sus manos, espera en Él. Y Él hará la purificación y finalmente el propósito, porque el joyero tiene en su mente lo que quiere hacer. Y entonces cuando después de tomar el material sentado, tranquilo, y ponerlo en la fragua, entonces ahora lo elabora. Y Dios tiene el proyecto en su mente. ¿Qué proyecto tiene para tu vida? No lo sé. Tal vez tú no lo sabes tampoco. Tal vez usted no lo sepa tampoco. Dios tiene un proyecto para su vida, le aseguro que es así. No vinimos al mundo para que Dios cumpla nuestros propósitos. Venimos al mundo para cumplir los propósitos de Dios. Y hay un propósito de antemano en tu vida, de parte de Dios, que quiere cumplir en tu vida como el joyero. Quiere hacer la joya y terminarla perfecta. ¿Para qué? Para que un día pueda resplandecer en su gloria. Deja entonces que Dios haga. Hay una canción que dice, déjalo a Dios actuar dentro de ti. Ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti, déjalo, deja al Señor. Estamos empezando un año, que el proyecto de este año para tu vida sea, Señor, quiero que actúes en mí, quiero ponerme en tus manos, méteme en la fragua si hace falta, no la calientes demasiado, Señor, pero que el fuego de tu presencia y de tu amor y de tu gracia modele mi vida para tu gloria. Bueno, como les dije, la vida de Elías es tan grande. Monte Carmelo. Monte Carmelo es la siguiente de las aventuras de Elías. No voy a leer, lo voy a simplificar diciéndoles cómo es. Después léanlo en casa. Porque la lectura es larga, miren. ¿Ven? Larga, 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 larga. Pero entonces la voy a simplificar así. Dios lo llama al Monte Carmelo, arriba, al norte. Es un promontorio alto que está allí en Fenicia también, cerca de Fenicia, y entre Tiro y Sidón, en ese lugar. Y entonces Dios encuentra, Elías se encuentra con Acab y le dice, ¿sabes qué? Te invito a una pulseada. Reúne a tus profetas allí en el Monte Carmelo y levanta un altar. Y yo voy a ir también y voy a levantar un altar que está destruido. y vamos a poner arriba una víctima. Y vamos a orar. Ustedes oren y yo voy a orar también. Y al que le caiga fuego del cielo y consuma la víctima, ese será el Dios. Y Acab dice, muy bien, vamos ahí. Y reúne 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Todos paganos, absolutamente. Y levantan el altar y ponen la víctima y empiezan a orar. Y claro, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos el diario del lunes. ¿Bajó el cielo, el fuego del cielo? ¿Podría bajar? Claro que no, nunca. Y se lastimaban inclusive. Y hacían sacrificios personales para que esos dioses del cielo de ellos, los Baales, bajaran el fuego y consumieran. Y Elías hasta se permitía, qué fe y qué compromiso y qué audacia, ¿no? Frente a 850 más Acab, y sin duda estaba Jezabel. No estaba Acab, estaba Jezabel, por las dudas, se equivocara Acab, estaba Jezabel. Y se permitía hasta burlarse de ellos. Deben estar durmiendo, dice. Por ahí no escuchan. O deben estar ocupados en alguna cosa por allí. Sigan clamando. Y cuando se dieron cuenta que eso no funcionaba, entonces dice, bueno, ahora me toca a mí. Y agarra piedras que estaban allí fijadas en el suelo y levanta el altar. El altar que habían destruido en Israel para adorar a los Baales. Y levanta el altar. Y pone la víctima y dice, bueno, ahora échenle agua. ¿Agua? ¿Agua? Echen agua. Y cuando echaron varios cántaros de agua, dice, echen más agua. Y cuando terminaron, dice, no es suficiente, echen más agua. Así que el agua estaba por todos lados. Y en la zanja, todo agua, todo mojado. Y entonces se pone a orar a Dios. Y ora a Dios, fervientemente, porque es un hombre de oración. Y el cielo se abre, cae el fuego y consume la víctima y seca todo el agua. Y entonces el pueblo que estaba mirando dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y aquel pueblo rebelde que había dado la espalda a Dios, por un momento, por un tiempo al menos, se da cuenta que realmente el verdadero Dios no es Baal, no es Asera, es el Dios de los cielos, es Jehová de los ejércitos. Es el Dios de Elías. Es tu Dios y mi Dios, exactamente el mismo. Él no cambió. Y ese Dios poderoso hace un milagro portentoso allí. Y hace luego, ¿qué hace Elías? Pues hace matar a todos los profetas. Eran los que habían contaminado la tierra. No merecían otra cosa. Los hace matar. Claro, tenía que ser así. Bueno, el Monte Carmelo nos habla un poco de lo que es la vida del creyente. Esa vida difícil que enfrentamos, pero que tiene que ser vivida con temperamento, con carácter. Hay un libro, si alguno lo puede conseguir, el autor se llama Halesby. Yo sé que hay un hermano acá que lo tiene. Halesby, más allá de la religión se llama. Y habla de un versículo, explica un versículo que aparece en 1 Corintios capítulo 16, verso 13, que dice el apóstol Pablo, dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y quiero tomar esa parte, dice, portaos varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? No tiene nada que ver con sexo o género. No es para hombres solamente y las mujeres están afuera. Portarse varonilmente quiere decir tener un temperamento firme. Estar realmente bien firmes en la fe del Señor. Ese temperamento que puede enfrentar los problemas de la vida, que puede enfrentar las tentaciones de Satanás, que puede enfrentar las pruebas que manda el Señor, pero sin ceder, portarse varonilmente. Y aquel hombre dice que necesitamos un temperamento así, un portarse varonilmente para varias cosas. En primer lugar, para seguir a Cristo. Seguir a Cristo necesita de un temperamento varonil. No cualquiera sigue a Cristo. Y esto no porque sean personas extraordinarias, sino que para seguir a Cristo se necesita dejar muchas cosas. Si vas a conocer a Cristo como Salvador y aceptarle como Señor de tu vida, vas a tener que dejarlo como el Señor le dijo a aquel muchacho, a aquel joven. Si vas a venir en pos de mí, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven, sígueme, tomando tu cruz. No te pide Dios que vendas tu casa ni tus bienes, nada de esto. Pero sí se necesita dar espalda a aquellas cosas en que uno confiaba ciegamente, las cosas de acá abajo, para seguir al Señor y seguirle por la fe y cada día. El que no toma su cruz y no viene detrás de mí, negándose a sí mismo, no es digno de mí. Se necesita un temperamento varonil. Se necesita un temperamento varonil para confesar nuestros pecados. Yo tengo que ser muy varonil para decir, Señor, pequé, me equivoqué, fallé. ¿Sabe lo que es la palabra confesión? Lo que quiere decir palabra confesión, ¿verdad? Quiere decir homologar el pensamiento que Dios tiene sobre el pecado. De ahí viene la palabra. Quiere decir que yo tengo que pensar de mi pecado lo mismo que Dios piensa de mi pecado. Yo a veces soy muy indulgente con mi pecado y digo, bueno, tengo una fallita, tengo un problema de carácter. Tengo alguna cosa que, bueno, está bien el Señor, pero Él me comprende, me conoce. Señores, si mi pecado es pecado para Dios, es pecado para mí también. Por lo tanto, tengo que ser muy varonil, hombre o mujer, para decir, Señor, pequé. Enfermedad mía es esta, como dijo el salmista. Ya, y lo confieso ante el Señor. Tengo que ser muy varonil para romper con el pecado. Porque evidentemente si yo transijo con el pecado, no soy varonil. Y entonces sigo arrastrando mis cosas, mis asuntos, mis bueno, tengo algunas debilidades. Pero, ¿qué va a ser? Nadie es perfecto. Eso no está en la Biblia. Así no es el estándar de Dios. Así no lo es. La santidad es santidad, punto. Y para ser santo hay que romper con el pecado. No sé cuál es tu problema en esta mañana. Tal vez una costumbre, tal vez una amistad, tal vez alguna cosa en tu vida que te está atando, alguna diversión, lo que fuera. Hay que ser varonil para romper con el pecado y seguir al Señor. Y eso es lo que manda la palabra. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. El cristianismo varonil es auténtico, es agradecido. No es sentimentaloide. El cristianismo varonil es así, varonil. Cristo fue varonil. Los grandes hombres de la Biblia y de la historia y las grandes mujeres fueron así, varoniles. Seamos cristianos varoniles en eso. Como Elías, que enfrentó el problema y lo enfrentó de frente, valga la redundancia. Bueno, termino. Horeb es... ahí, donde está el monte Sinaí. ¿Qué pasó con Elías? Léanlo en casa, por favor. ¿Qué pasó con Elías? Termina la gran victoria en el monte Carmelo, el héroe nacional, imagínense. Uno contra 850 y el resto. ¿Y qué pasa? Bueno, uno dice, bueno, ahora viene Elías y ya al fin terminamos, vamos bien, vamos a estar tranquilos ya. Se deprime. Uy. Se deprime y empieza a caminar y se tira debajo de un enebro. Y le dice, Señor, ¿sabes qué? No doy más. Quítame la vida. No quiero vivir más. Ya está. ¿Saben? Después de una gran victoria, comúnmente viene esto. No sé si te ha pasado. Hay veces que uno tiene victorias en la vida sobre asuntos, sobre tentaciones, lo que fuera. Termina la victoria, uno está exultante. Seguro que viene Satanás y te va a fastidiar. Y va a querer otra vez hacer lo mismo que hizo con Elías. Y te va a deprimir. Y vas a estar y decir, bueno, ya, estoy cansado, no quiero saber nada. ¿Qué hizo Dios? No lo retó, no lo desafió. Se acercó. Primero había mandado cuervos, ¿se acuerdan? Después vino una viuda. Ahora mandó un ángel. ¡Ah! Lo necesitaba más todavía. Los problemas íntimos son más que el hambre, más que la necesidad de afuera, ¿verdad? Los problemas del corazón, del alma son más importantes. Dios manda un ángel y le dice, ¿sabes qué, Elías? Come. Y y bebe y descansa. Y lo restaura, y entonces, ¿qué hace Elías? Elías sigue caminando y se va al monte Sinaí, se mete en una cueva. Claro, tiene miedo que la reacción de Jezabel, porque Jezabel le había asegurado que lo iba a matar. Y entonces escapa. Él dice, escape de Elías. Y entonces se mete en una cueva. Y allí en una cueva, Dios lo sorprende otra vez y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquel hombre dice, he sentido un vivo de celo por Dios, por Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, han perseguido tus profetas, y yo estoy acá solo. Y entonces Dios le manda una visión. Viene un huracán, y pasa el huracán, dice, Dios no estaba en el huracán. Y luego viene un terremoto, y dice la Escritura, Dios no estaba en el terremoto. Y luego viene un fuego, y Dios no estaba en el fuego. Y después viene un silbo apacible y delicado, sereno, como esos vientitos de la tarde cuando cae el sol. Y dice, Dios estaba allí. Dios está, aunque te escondas y aunque me escondas, viene a nuestro encuentro. Siempre vino a nuestro encuentro. Adán también salió al encuentro y dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Y Elías le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y a veces tenemos esos tiempos en los cuales nos cuesta la vida cristiana. O el servicio cristiano. Alguien dijo, no estoy cansado de servir a Dios, estoy cansado sirviendo a Dios. Claro que sí, nos puede llegar a cansar también. Y podemos estar metidos en la cueva. Pero Dios viene y nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y viene en una forma silenciosa. Dios no es Dios de estridencias. Dios no es Dios de cosas raras, de esos que a veces dicen, bueno, milagros portentosos, y entonces vemos a Dios. No, es así Dios. No es así. La luz hace ruido. Escuchamos al universo, los planetas del universo. Dice que silencio, se escucha su voz, pero es una voz de silencio. Y Dios actúa en el corazón, y cuando viene con su silbo apacible y delicado, toca tu alma y te restaura. ¿Qué necesitaba Elías? Restauración. Tiempo de restauración. Dios te ayude para que puedas escuchar la voz del Señor. Me ayude y podamos ser restaurados. Bueno, finalmente pasó esto y llegamos al libro segundo de Samuel, y yo ya termino porque es la hora. Libro segundo de Samuel. Samuel está con Eliseo, como bien nos decía Nico hoy. Y entonces es el tiempo de la sucesión. Y Eliseo le pide el doble espíritu de Elías. Y efectivamente fue así. Los milagros que uno puede ver de Eliseo son el doble de los milagros de Elías. Y Eliseo dice, yo quiero verte cuando te vayas. Y alza los ojos y un carro de fuego se lo lleva a Elías. Solo dos en la Biblia no vieron la muerte. Uno es Enoch, se lo llevó Dios, ¿se acuerdan? Otro es Elías, es llevado. Bueno, algún día van a aparecer. Un día los vamos a conocer. Y entonces Eliseo ve a ese hombre de Dios grande que se va al cielo. Pasó por la preparación, pasó por la acción, pasó por el desafío, pasó por la restauración. Ahora llega el momento de dejar la sucesión. Y Eliseo es el que sigue los pasos de Elías. Dios quiere hacer de tu vida una vida así. No solamente bendición en tu vida, bendición para los que vienen atrás. ¿Quiénes? Tus hijos, tal vez. Tu familia, tal vez. Tus amigos, los jóvenes de la iglesia, tal vez. Dios quiere ver en tu vida que dejes una estela de bendición para los que vienen atrás, como hizo Elías. ¿Por qué? Porque la última palabra, la última frase que aparece allí y que utiliza Eliseo para cruzar aquel río Jordán es, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Y yo te digo, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías es tu Dios y es mi Dios. ¿Y dónde está? Está sentado en el cielo como siempre. Es el soberano como siempre. Es el Dios de poder como siempre. Es el Dios de promesas como siempre. Es el Dios de propósitos como siempre. Es el Dios que quiere utilizar tu vida, bendecir tu vida y contigo todo lo que tienes alrededor. ¿Dónde está el Dios de Elías en tu vida? ¿Dónde está en la mía? Que el Señor nos ayude a hacer esa pregunta, a hacernos esa pregunta. ¿Dónde está en tu vida, en mi vida, el Dios de Elías? Y que podamos responder, Señor, aquí estoy. Tú eres el soberano. Quiero que me prepares, que me corrijas, que me uses, que me des fuerzas y que me ayudes a, en tiempos de necesidad, restaurar mi vida y que me uses para tu gloria. Que sea así. Y en estas pocas palabras de una vida trascendente podamos, hermanos, reflejar la nuestra y que Dios nos use. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Si alguno quiere luego quedarse a hablar, con todo gusto, estoy a toda la disposición. Oramos. Nuestro Padre, gracias te damos por este tiempo de meditación de tu palabra. Es tan hondo tu océano que es imposible solo orillarlo. Es tan profunda tu palabra que somos incapaces. Necesitaríamos lenguaje de ángeles y los ángeles no predican así. Pero gracias te damos, Señor, porque podemos ver en tu palabra estas verdades, este puñadito de verdades que te rogamos sean para nuestra bendición. Bendice a tu pueblo, cada vida aquí, cada hijo tuyo aquí, para que podamos ser como Elías, porque él era como nosotros. Y si hay alguno que no tiene a Cristo en esta mañana, puede encontrar en él al Salvador, al Restaurador, al Orientador de su vida, para que pueda vivir a su sombra una vida de bendición. Bendícenos en esta semana, guárdanos de todo mal, acompáñanos ahora con tu gracia y tu bendición. Lo pedimos con acción de gracias, con alabanza en nuestras almas, en el nombre del Señor Jesús. Amén.